Líbano de finales de los años 60. La sociedad más rica y avanzada de Oriente Próximo y, probablemente, la más dividida ante el polvorín religioso de cristianos, musulmanes chiitas y musulmanes sunitas a punto de provocar una guerra civil. En aquella época, en pleno conflicto árabe-israelí en su punto álgido, muchos clérigos se iniciaron en los misterios de la vida religiosa a través de las escuelas islámicas en las bellas ciudades sacras de Nayaf y Qom. E inmediatamente después, regresaron al Líbano. Y al regresar, provocaron el conocido como despertar chií, es decir, que iniciaron el camino para concienciar a una comunidad chií que hasta entonces era famosa por su apatía, su pasividad y su marginación en los asuntos del Líbano. Así que sí, en este vídeo vamos a abordar la historia de Hezbollah, cómo se configura, cuán ligado está a Irán, en qué momento declararon la formación del grupo, cómo han ido adaptándose a enfrentarse a Israel, cómo eran las olas humanas que ellos lanzaban en los años 80, porque sí empleaban esa táctica, entre muchas otras. Bueno, pues eso lo vamos a ver a lo largo de este vídeo. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en la comunidad de asuntos militares en español, y ahora... ¡comencemos! En 1975 estalló la guerra civil de Líbano entre sus tres grandes sectas religiosas, cristianos, musulmanes sunitas y musulmanes chiitas. En 1976, Hafez al-Assad, gobernador de Siria, ordena la ocupación de parte del Líbano. Y al fin, en 1982, Israel lanza la Operación Paz para Galilea, una gigantesca ofensiva acorazada que llegó hasta la mismísima capital libanesa, Beirut, y que concluyó con la ocupación de buena parte del territorio del sur del Líbano. Quizás os sorprenda, pero curiosamente, los chiíes no vieron tan mal la operación israelí, ya que acusaban a los palestinos de haber desestabilizado todo el sur del Líbano. Y lo mismo podemos decir de los cristianos maronitas, que entre el año 1985 y el año 2000 apoyaron esa ocupación de las fuerzas de Israel, ya que veían al país vecino como un garante de neutralidad y un apoyo importante para los cristianos del Líbano, que estaban cada vez en franca minoría. Ahora bien, la resistencia contra Israel no tardó en aparecer y provocó, muy atentos a esto, provocó la aparición de varias guerrillas, entre las que terminaron por destacar dos. De un lado, Amal, apoyada principalmente por Siria, y de otro lado, Hezbollah, apoyada por la Guardia Revolucionaria de Irán. Eso es, recordad que en el año 1979 los ayatolás, esos clérigos chiíes, habían dado un golpe de estado en Irán, habían convertido a Persia en Irán, de hecho, convirtiéndola en república islámica, y entre uno de sus principales objetivos habían establecido la destrucción del Estado de Israel. Por eso estaban apoyando, entre otros, a sus propios grupos en Líbano. De hecho, la guerra entre Amal y Hezbollah fue conocida como la guerra entre hermanos. ¿Y qué sucedería después? ¿En qué momento exactamente nació Hezbollah? De hecho, apuntad el dato, Hezbollah emite el 16 de febrero de 1985 su programa oficial y declara que su objetivo es, y cito textualmente, ser la vanguardia de Irán, que por la gracia de Alá ha permitido la constitución de un Estado Islámico con un papel central en el mundo. Y añade además que tiene cuatro enemigos principales, que son los falangistas cristianos maronitas, Francia, la antigua potencia colonial que apoya a estos últimos, el Estado colonialista y expansionista de Israel y la superpotencia de Estados Unidos, que, cito textualmente, usa al anterior como su punta de lanza en el corazón del mundo musulmán. Desde ese momento, Hezbollah, la punta de lanza de Irán y de Alá, se enfrenta a Israel, la punta de lanza de Estados Unidos en Oriente Próximo, y, simultáneamente, combate en la guerra civil libanesa contra su hermano, Amal, auspiciado por Siria. Ahora, en plenos años 80, el grueso de las tácticas de Hezbollah eran tácticas de guerrilla clásica, es decir, tenemos la típica emboscada, tenemos la típica colocación de trampas explosivas y tenemos también los primeros atentados suicidas. De hecho, en 1983 acaban con 240 militares estadounidenses en un atentado contra una serie de barracones de los mismos destacados en Líbano, forzando de hecho la retirada de Estados Unidos del Líbano. Pero el momento clave del grupo chií llegaría en 1987, año en el que lanzaron varios asaltos masivos contra las posiciones fortificadas israelíes. Los de Hezbollah habían seguido muy de cerca la guerra Irán-Irak, durante la que prestaron mucha atención a la táctica de las oleadas humanas usadas durante las ofensivas iraníes contra Irak. La ola humana es una táctica tremendamente costosa en términos de recursos, en las que se alinea una enorme cantidad de personal con armamento ligero y se le lanza hacia adelante con la esperanza de que esa ola humana lo barra todo a su paso. Pero como decimos, es una estrategia muy costosa que de hecho Irán pudo usar porque tenían una clara superioridad demográfica sobre Irak. Así que Hezbollah decidió imitar esta táctica a pequeña escala para atacar el castillo de Beaufort, un destartalado castillo cruzado de las cruzadas en el que los israelíes se habían atrincherado y estaban protegidos por gruesos muros de piedra. ¿Funcionaría la ola humana? Pues no. Este y otros asaltos similares solo consiguieron perder gente a mansalva. Claro, después de estos fracasos, Mousawi, que era el entonces líder, era el predecesor de Nasrallah, se plantea, oye, tenemos que darle un giro de tuerca a nuestra estrategia, no podemos hacer lo que hace Irán contra Irak, básicamente. Así que empiezan a recurrir a otros tipos de tácticas, de entre las que vamos a destacar dos elementos. Uno, el empleo, como no puede ser de otra manera, de misiles antitanque. Misil antitanque me permite disparar a 2 kilómetros, con precisión, una carga explosiva potente y apenas me expongo, un arma idónea. Y la segunda, la fortificación, es decir, voy a fortificar todo lo que pueda y cuando vengan los israelíes tendrán que tomar esas trincheras, esos búnkeres, que lo harán sí, pero el coste se va a ir elevando, esa es la clave. ¿Y cómo responde a esas mejoras tácticas que lanza Hezbollah Israel? Bueno, pues lo hace con todo. Israel lanza la operación Ley y Orden. Aunque los palestinos fueron el primer objetivo, los paracaidistas hebreos fueron enviados al pueblo de Maidún, la principal fortaleza del grupo libanés, donde ordenaron un raid para tomar la principal base de Hezbollah, en lo alto de una colina. El asalto israelí fue masivo, ya que los paracaidistas gozaron del apoyo aéreo brindado por los ataques de la aviación, así como del apoyo de los carros de combate de los tanques Merkava para asaltar los edificios. Y todo ello para tomar un simple pueblecito. De hecho, el general Hirsch, que estaba al mando de la operación, afirmó lo siguiente. Estuvimos combatiendo en las zanjas y en los búnkeres, en un combate cara a cara, dentro de las casas. A medida que echamos la vista atrás, nos dimos cuenta. Cuando la batalla al fin se empezó a inclinar a nuestro favor, veíamos lo que empezaba a ser evidente. El que fuera el pueblecito de Maidún se había convertido en una fortaleza, en una auténtica ciudadela. Ahí vemos esa innovación que estaban practicando los de Hezbollah, esa innovación en materia de fortificaciones. Mientras todo esto sucedía, los israelíes siguieron pensando que Hezbollah no era una amenaza mayor que las desorganizadas milicias palestinas. Tan confiados estaban los judíos que se referían a esta clase de acciones de contrainsurgencia como operaciones de seguridad rutinaria. Aunque es comprensible esta sobreconfianza. Claro, como Israel se había acostumbrado a derrotar a los estados vecinos, consideraban a los movimientos de resistencia como algo rutinario, es decir, como algo permanente, sin solución de continuidad, algo casi inevitable. Pero claro, mientras los israelíes no se orean, no se dan cuenta de lo que está sucediendo con esos movimientos de resistencia, que están dando un salto, ya no es una mera guerrilla, Mousawi está provocando un cambio fundamental en Hezbollah. Y Hezbollah está dejando de ser una guerrilla y está empezando a parecerse cada vez más a un ejército convencional. Pero los israelíes siguen conceptualizando a Hezbollah, yo diría que erróneamente, pero es un punto de vista personal, como una simple guerrilla. La situación, a partir de los años 90, no hizo más que empeorar. De hecho, el número de ataques de Hezbollah fue aumentando a gran ritmo durante la primera mitad de los años 90, pasando de 19 ataques en 1990 a la friolera de 399 solo 5 años después. Además, Mousawi reformó toda la organización y logró expulsar los topos que daban información a Israel, hasta el punto de que la aviación judía ya se quedó sin listas de objetivos que bombardear. ¿Y cómo reaccionó la IDF, el ejército israelí? ¿Cómo atacar objetivos si ya no se encuentran porque han eliminado los topos que tenía dentro de Hezbollah? Pues muy sencillo. En 1992 se decide agilizar el ciclo de inteligencia y adquisición de objetivos con el fin de exprimir al máximo los blancos de oportunidad. Es decir, se trata de reducir el tiempo entre el que veo, identifico y destruyo. Por cierto, en este periodo de tiempo se produce la Guerra de las Ciudades, en la que Irán e Irak intercambian sobre todo misiles balísticos de medio alcance de tipo Scud, atacando sus respectivas ciudades. Y esto da una idea a los de Hezbollah, ¿por qué no utilizamos grandes cantidades de cohetes para enfrentarnos a Israel e imponerle unos costes mayores? Así que empiezan a desarrollar esta línea de armamento que posteriormente ha sido prácticamente el sello personal del grupo. Y en ese mismo periodo, además, su líder Nusawi resulta asesinado por los israelíes. Cosa que quizás, visto en perspectiva, pudo haber sido un error. Veamos por qué. De hecho, una de las hipótesis es que la muerte de Nusawi fue contestada con un atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires, que dejó 30 muertos y más de 240 heridos. Pero lo más importante es que la muerte de Nusawi trajo el advenimiento de Hassan Nasrallah al poder. Malas noticias para Israel, ya que este clérigo chií era tan fanático e inteligente como su predecesor. Así es, en 1993 Hezbollah empezaba a comportarse como un ejército, gracias a las reformas introducidas por Nasrallah a partir de las que ya había iniciado Nusawi. En este sentido, Hezbollah tenía ingenieros para construir fortificaciones, tenía unidades de transmisiones que parasitaban las antenas de comunicaciones de telefonía móvil locales, a fin de proteger sus propias emisiones de radio. Tenían artillería de corto y de largo alcance, tenían unidades administrativas y hasta un estado mayor encargado de planificar la guerra. Pero nuevamente, los israelíes no los conceptualizan como un ejército convencional, siguen pensando en Hezbollah como una suerte de guerrilla, porque no es como el ejército sirio que tiene su división acorazada con sus batallones acorazados. Pero ya es una organización grande, es una organización con soldados profesionales. Y aún así, como digo, se le sigue conceptualizando como una guerrilla, como si fuera la OLP palestina. Justamente fue con Nasrallah cuando Hezbollah desarrolló sus propios principios tácticos definitivos, que se pueden resumir en cuatro. Primero, obtener el efecto sorpresa. Segundo, efectuar operaciones de muerde y huye, en las que el escape sea la prioridad. Tercero, atacar solo cuando el éxito esté asegurado. Y por último, y más importante y llamativo, proteger a las tropas de Hezbollah es más importante que acabar con el enemigo. Este último principio es muy novedoso y refleja una cultura, una forma de hacer las cosas muy distinta. Y es que, aunque es sorprendente, Hezbollah tiene la misma aversión a las bajas entre sus militares que la que tiene Israel. Con una diferencia: Israel puede perder cientos y hasta miles de hombres sin que el Estado sea derrotado, pero si Hezbollah pierde unos pocos miles de sus tropas profesionales, es el fin de la organización. Y como ya sabéis, los miembros de Hezbollah también impulsaron el empleo de cohetes para imponer costes a Israel y el combate terrestre, es decir, una defensa a ultranza del sur del Líbano con una densa red defensiva antitanque con la que poder prevenir los asaltos que pudiera lanzar llegado el día Israel. Gracias a todo esto, Hezbollah incrementó enormemente su eficacia militar, como demuestra el ratio de bajas respecto a las fuerzas armadas de Israel. Si en 1990 por cada soldado israelí caían 100 miembros de Hezbollah, en 1996 ese ratio se había reducido a 2,3 y en 1997 apenas llegaba a 1,7. Por suerte para los israelíes, en el 94 el enérgico general Levin fue nombrado comandante en jefe del mando norte. El general era un líder que escuchaba a sus hombres y que no perdía de vista la naturaleza de la amenaza a la que se enfrentaban, así que ordenó la creación del Batallón de Reconocimiento de la Batalla Golani, una unidad mítica de élite conocida como el Egoz. El Egoz es una unidad muy específica, muy basada en combate, digamos, de infantería ligera, cuya especialización es la contrainsurgencia, la contraguerrilla. Entonces es una unidad muy ágil, diseñada para entrar rápidamente contra este tipo de fuerzas, ser muy flexibles y siempre, por supuesto, tener mucho apoyo aéreo. Además, simultáneamente a la creación de esta unidad, hay críticas como la que realiza el general Zuckerman, que apunta que, en su opinión, en aquella época había una excesiva descoordinación entre brigadas y divisiones, de tal manera que al final era la brigada la que realizaba asaltos o ataques de brigada o de batallón, contra su adversario, pero no había una acción coordinada. Y en el fondo se estaba tratando a Hezbollah como si fuera un ejército convencional en determinadas ocasiones. Es decir, cuando aún era una guerrilla, se le trataba como un ejército convencional. Y cuando dejó de ser guerrilla y pasó a ser un ejército convencional, pues se le quiso seguir tratando como una guerrilla. Esta es un poco la idea, ¿no? Acciones de brigadas con batallones convencionales contra una fuerza guerrillera. Eso es lo que criticaba Zuckerman, que era un general israelí. Pero las fuerzas de defensa de Israel tenían un grave problema. Los políticos y los militares estaban divididos entre los que buscaban un acuerdo de paz con Hezbollah a toda costa y los que no, entre los que deseaban retirarse del sur del Líbano y los que deseaban permanecer. Esta fractura llevó a la falta de objetivos militares claros. Y claro, recordad que en los años 90 la mentalidad se estaba transformando hacia las ideas posmodernas, así que había una creciente sensibilidad de la opinión pública hacia las bajas, por lo que el margen de maniobra de políticos y militares se estaba estrechando peligrosamente ante la pregunta de ¿qué hacemos aún en Líbano 10 años después? Hasta aquí toda la evolución que se produjo en los años 90. Haremos una segunda parte relativa a lo que sucede con Hezbollah e Israel a partir del 2000, pero fijaros todas las adaptaciones que se han producido, ¿no? Los unos empiezan con tácticas clásicas de guerrilla y con la ola humana, pero le fracasan, deciden empezar a tirar de fortificaciones, misiles antitanque. Los israelíes reaccionan aumentando la velocidad de su ciclo de inteligencia. Es decir, es una continua historia de adaptación y en la que yo os voy a destacar solo una cosa. La dimensión conceptual, conceptualizar bien, es decir, me estoy enfrentando a un ejército, a una guerrilla o a una cosa intermedia, porque el modo de combatirlo no puede ser el mismo y es muy importante clasificarlo adecuadamente. Y con un grupo como Hezbollah, que ha estado ahí variando, que está en un punto intermedio, pues eso es aún más relevante si cabe, porque te dificulta, si aplicas o tienes una perspectiva equivocada, pues el aplicar las recetas, por supuesto, adecuadas. Pero bueno, eso ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y por lo demás, como siempre, pues muchísimas gracias. Espero que os haya resultado interesante y profundo este análisis de Hezbollah, que no es lo típico que encontraríais, yo creo, en YouTube. Y lo de siempre, perdonad que me enrollo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y... ¡hasta!